Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero, en este tiempo de mediodía en Pontevedra, un programa que es posible gracias a la realización técnica de Antonio Vilela. Tenemos prácticamente una hora por delante hasta las 2 del mediodía para escuchar a más protagonistas de la jornada. Antes es momento de un avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar, entre otros temas, a las 2:20 de más noticias en nuestro informativo local de Pontevedra. Daremos cuenta de los temas tratados por la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en la Xunta de Gobierno Provincial. A esta hora continúa en el Salón de Plenos del Pazo Provincial de la Diputación el pleno celebrado esta mañana con los convocantes del Partido Socialista, el BNG, y también en la oposición el Partido Popular. Y también daremos cuenta del cese de la presidenta de la Junta Provincial de Pontevedra, de la Asociación Española contra el Cáncer. Esta mañana a las 12 del mediodía se ha despedido la presidenta María José Crespo y ha dado comienzo una nueva etapa con Mari Carmen Aveledo al respecto. Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y ya escuchamos la sintonía de deportes, nos centramos en el Pontevedra porque le urge ganar y mucho en este último día del mercado de invierno a los granates. Hoy se decidirán los últimos movimientos en lo que a fichajes se refiere. En lo que tiene que ver con la parcela puramente deportiva, el Pontevedra recibe nuevamente al Ibiza en Pasarón, en este caso partido correspondiente a la 23ª jornada de la Liga. Ya son 5 los partidos que llevan de forma consecutiva los de Carlos Pouso sin ganar. Aún así se mantienen a solo 4 puntos de los puestos de playoff que marca en estos momentos el Coruxo. El domingo a las 12 del mediodía, los granates buscarán cambiar esta racha negativa. Información del deporte patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes. Vamos ahora con la información del tiempo. Gracias al puerto de Vilagarcía, contactamos con Meteo Galicia, desde donde nos atende Ana Laje. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cala de previsión que nos agarda para as vindeiras horas.
Pois para as vindeiras horas o que nos agardan son ceos con un aumento progresivo das nubes e xa na segunda metade da tarde, sobre todo, pois chegarán as precipitacións. Precipitacións que terán unha intensidade moderada, pero por momentos de chuvia forte. Agora, durante a mañá, algunha precipitación houbo, pero de carácter moi feble. Nada que ver coas que estamos comentando para esta tarde. E en canto ás temperaturas máximas previstas para hoxe, que estarán sobre os 16 graus. Agora mesmo a estación meteorológica que temos en Pontevedra, Campolongo, marca un pouco máis de 15. Pois, e os ventos tamén se irán intensificando durante a tarde, serán ventos fortes do sur.
Temperaturas, polo tanto, moi suaves para esta época de ano, chuvias que serán máis abundantes de cara a tarde. A situación de cara a fin de semana, como queda?
Pois de cara a fin de semana temos que agardar un sábado con ceos moi anubrados e algunhas precipitacións en xeral de carácter feble, pero xa un domingo no que notaremos unha gran melloría das condicións meteorolóxicas. Xa para o domingo, tempo seco e soleado.
Pois esperamos a ese domingo para ver o tempo seco e soleado que nos anuncia Ana Laje de Meteo Galicia. Moitísimas grazas e boa fin de semana.
Moi ben, gracias, boa fin de semana para todos.
En cuanto a la actualidad de la autoridad portuaria de Vilagarcía, este puerto ha cerrado el ejercicio 2019 con el mejor balance de tráficos de su historia, estableciendo un nuevo máximo anual de movimiento de mercancías. El total de toneladas movidas superó los 1,3 millones de euros, con un incremento del 8,93% con relación al año anterior. Se trata del tercer récord consecutivo de tráficos portuarios en el puerto de Vilagarcía. Estas excelentes cifras se sustentan en subidas superiores al 7% en todas las categorías de tráfico portuarios. El mayor incremento a cierre del ejercicio correspondió al apartado de mercancía general, que subió casi un 10,4% con relación a 2018, sumando más de 650.000 toneladas. La categoría de graneles líquidos experimentó la segunda mayor alza, un 8,8%, alcanzando más de 182.000 toneladas, mientras que las casi 480.000 toneladas movidas en la categoría de graneles sólidos representan un incremento del 10% con relación al año anterior. El total de toneladas movidas por el puerto fue de 1.315.000 frente al 1.200.000 toneladas del año 2018. Y en cuanto a la comparación con las cifras del sistema portuario estatal, hasta el cierre de noviembre, último mes del que se disponen de datos globales, Vilagarcía fue el puerto con cuarto mayor incremento porcentual de tráficos de todo el sistema, por detrás de Málaga, Santander y Cádiz. El puerto arousano incrementó sus tráficos por encima de la media, tanto en la categoría de graneles sólidos como también de mercancía general.
COPE Pontevedra.
Seguimos en directo a la 1:11 del mediodía con la política municipal de Pontevedra, que esta semana ha dado bastante juego, no por novedades importantes en la ciudad, sino por el derroche de dudas que está generando el nuevo gobierno de Pedro Sánchez para Galicia. Hablamos ya con el líder del PP local, Rafa Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo último y lo que está despertando un sinfín de reacciones es esa posible modificación del Reglamento General de Costas. Esta mañana ha habido alcaldes y portavoces de su partido que han comparecido en rueda de prensa para mostrar básicamente su disconformidad. ¿Cómo entienden esa posible interpretación restrictiva de la Ley de Costas?
Bueno, lo que nosotros estamos entendiendo, y hablo por mí y por todos los compañeros del Partido Popular que representan a muchísimos ayuntamientos, es que hay un ataque frontal del PSOE a las empresas costeras que hay en Galicia. Es un ataque que afecta a miles y miles de trabajadores, a muchísimas empresas medianas y pequeñas que viven y que trabajan y dependen de su ubicación, uh-huh. Y que el Partido Socialista lo único que está haciendo es atacar de una forma terrible a los gallegos, como hace en tantas ocasiones.
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha dicho hace unos minutos en su entrevista en COPE Galicia que se verían afectadas cientos y cientos de empresas en toda Galicia, mar, industria, pero también muchos otros sectores afectados. Aquí en Pontevedra quizás se pone el foco en ENCE y en más empresas que también se verían afectadas por esa decisión.
Sí, hay más empresas. El BNG y el PSOE hablan solo de ENCE, pero hay otras empresas que viven de la conserva y que viven de esto y que verían afectado de una forma dramática su trabajo, tan dramática como que tendrían que cerrar. Yo creo que el PSOE está atacando a Galicia de una forma furibunda, no solo con esta modificación del reglamento de costas, que es un reglamento que lo están interpretando de una forma torticera y engañando a la gente, y lo único que quiere es perjudicar a los gallegos, sino además robándonos de una forma descarada 370 millones que los gallegos hemos pagado, que nos corresponden y que se los han quedado en Madrid, pues yo no sé si para darle a los catalanes o a quién. Desde luego el PSOE está atacando a Galicia de una forma dramática, está atacando y robando a los gallegos de una forma que no podemos consentir, con además la ayuda y el apoyo de un BNG que no nos podemos olvidar, que fue el que hizo presidente a este Pedro Sánchez que tenemos como presidente del gobierno. Por lo tanto, yo creo que tenemos que plantar cara a esta afrenta que tenemos hacia los gallegos, y tenemos que decir que los gallegos no somos menos que nadie.
Hablando precisamente del bloque nacionalista galego y ese permiso para que Pedro Sánchez fuese investido, termina una semana en la que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, le ha hecho llegar a Pedro Sánchez esa carta con las demandas para la ciudad. Usted ha sido muy crítico con ese escrito. ¿En qué concuerda, si es que concuerda en algo, y en qué discrepa fundamentalmente con el bloque?
No, sí, hay cosas que podemos estar de acuerdo y que son buenas para Pontevedra. El nudo de bomberos, hay una iniciativa que nosotros propusimos hace un año y que justo el BNG votó en contra, que fue dotar al museo, Hacienda, al edificio de Hacienda, dotarlo de una utilidad. Nosotros proponíamos un edificio cultural y el BNG votó en contra y ahora solicita, bueno, pues que haya un contenido. Bueno, todo eso me parece bien, pero el alcalde se olvida de cosas fundamentales. El alcalde se olvida de que nosotros pedimos que el peaje Pontevedra Curro sea gratuito. Y el alcalde no está de acuerdo, vota en contra y vota a favor de que el peaje de la Vigo sea gratuito y el de Pontevedra no. Por lo tanto, yo eso no lo puedo entender. Nosotros también echamos de menos, ya que están demandando que no haya recortes en la sanidad, que exijan esos 370 millones que son de los gallegos, que el BNG dijese que no investía Pedro Sánchez si no nos dan esos 170 millones. Yo creo que el alcalde tendría que recordárselo, porque son cosas que son fundamentales. Y también que no hable de la ley de costas, que afecta a empresas gallegas de una forma dramática, y que se olvide de eso. Para mí me parece que el alcalde de Pontevedra se ha quedado corto, ha hecho una carta un poco, digámoslo así, haciéndole la pelota al presidente del gobierno, y yo creo que lo que tiene es que exigir que se cumpla con Pontevedra, que se cumpla con los gallegos y con Galicia, que es lo que tenemos que exigir entre todos.
Con respecto a esa moción presentada con respecto al peaje de Barro hacia Pontevedra, esa liberalización de ese tramo del peaje, ¿considera usted que, no sin tener en cuenta ese tramo, que también se debería tener en cuenta, que va a haber alguna novedad en lo que resta de este año 2020 por parte del gobierno socialista?
Bueno, ya lo primero que han hecho los socialistas es echar balones fuera, decir que, bueno, ya veremos si pueden ser los presupuestos. Otro alto cargo socialista dijo que esto es una carrera a 4 años, que en 4 años veríamos. Ya están diciendo que no lo van a hacer. Pero a mí lo que me da pena es que el alcalde de Pontevedra renuncie a que el tramo Pontevedra-Curro sea el que tiene que ser gratuito. Y me da pena que vote en contra de los pontevedreses. Un alcalde que vota más a favor de los intereses de su partido en vez de Pontevedra es un alcalde que se equivoca claramente.
Bueno, pues hablando de la ciudad, hubo también esta semana reuniones con el Rural por parte del Partido Popular. ¿Cuáles han sido las peticiones más reiteradas que le han hecho los propios vecinos?
Bueno, lo que nos dicen todos es que están abandonados de la mano de Dios, que no hay, falta alcantarillado en muchísimos sitios, se están poniendo en algunas zonas, pero en otros sitios como Bergocido las obras están paralizadas hace meses y nadie sabe por qué, falta además el cuidado pues en las carreteras, poner más luces, desbrozar, hacer inversiones, cuidar un poco el rural, que está exactamente igual que hace 21 años que el alcalde es Lores. No han hecho ninguna inversión, se han olvidado del rural, ni siquiera van por allí, ni siquiera nos dicen los vecinos que ni siquiera Lores nos recibe cuando piden una reunión para hablar de temas tan importantes como puede ser la variante de Ava, pues el alcalde ni siquiera los recibe. Es un alcalde que se olvida de las reuniones, se olvida de los vecinos, se dedica a otra cosa, vota en contra de los intereses de Pontevedra, vota en contra de que sea gratuito un tramo de la autopista en Pontevedra. Por lo tanto, es un alcalde que ya no piensa en Pontevedra, piensa en otras cosas.
Otra de las peticiones reiteradas del Partido Popular tiene que ver con la suciedad o la falta de limpieza en la ciudad y en esos núcleos más rurales. ¿Considera usted que Pontevedra sigue estando sucia?
Pontevedra no solo lo considero yo, lo consideran la mayoría de los pontevedreses y así lo dicen todas las encuestas. Nosotros lo que vemos es una Pontevedra en la que la recogida de basura es insuficiente, los contenedores son insuficientes, están mal colocados, tenemos además las parroquias en las que se recoge pocas veces mal y no conseguimos que haya contenedores suficientes para reciclaje en todas las parroquias, y los contenedores que tienen muchas veces son de segunda, tercera o cuarta mano. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es una inversión digna en una ciudad que tiene que tener en la limpieza la excelencia, y lo que estamos viendo es que Pontevedra no cumple con los estándares mínimos de limpieza, y no lo digo yo, lo ha reconocido el alcalde, lo ha reconocido la portavoz del BNG. Por lo tanto, ellos reconocen que Pontevedra tiene un problema de limpieza, como lo tiene con el tráfico, como tiene tantas y tantas cosas que se pueden mejorar, y en la que nosotros creemos que tenemos que ya darle una vuelta, porque vemos un gobierno francamente cansado.
Pues quedan hechas esas peticiones y esas demandas por parte del líder de la oposición, el popular Rafa Domínguez. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
COPE Pontevedra.
Y nos quedamos con esa petición en nombre de todos los alcaldes y portavoces del Partido Popular en la provincia de Pontevedra, afectados por la modificación del Reglamento General de Costas, y que esta mañana han comparecido a las 10:30 en el restaurante Abatea de Vilagarcía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 y escuchas Mediodía en Pontevedra. Desde tu COPE más cercana hoy hablamos de hacer justicia. Enseguida nos lo cuenta una de sus protagonistas.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Pontevedra y Salnés. Con interés en las ventas, ambiciosos, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo pontevedra@cope.es.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La historia que te queremos contar ahora es la de unos perritos que han podido salvar en el refugio de animales de Cambados y además en parte se ha hecho justicia porque ha habido condena para la persona que abandonó a estos animales. Vamos a hablar de este caso con la presidenta del refugio de Cambados, que es Olga Costa. Olga, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hay condena por la historia después del caso de unos perritos que llegaron a vosotros esqueléticos. Háblanos de ellos.
Como muchas veces recibimos imágenes de animales en mal estado, siempre invitamos a la gente a que haga el primer paso de realizando la denuncia previa ante el SEPRONA o ante la Policía Autonómica. Y en este caso, pues así fue. Lo que ocurre, claro, que para poder salvarlos teníamos que intervenir nosotros para buscarles un sitio donde estuvieran en buen estado. Y así fue como la SEPRONA se puso en contacto con nosotros porque iban a intervenir en un domicilio, iban a entrar, porque corría peligro la vida de los animales. Nosotros no sabíamos, habíamos visto las previas fotos que nos habían dicho y efectivamente se veían en muy mal estado. Entonces, una vez que la SEPRONA nos llamó, pues sin dudarlo, acudimos ahí, estuvimos, claro, aparte incluso ellos estuvieron todo el día y nosotros, bueno, parte de la tarde-noche, hasta que pues nos los recogimos. La verdad que tengo que decir que si no llegan a recogerlos, uno de ellos el día siguiente sería fallecido ya, porque su estado de desnutrición era muy avanzado y ya el día siguiente cuando estaba ya en el refugio se iba para los lados, se tenía de pie, convulsiones y ya tuvo que ser ingresado en la clínica veterinaria.
¿De qué raza son los perros?
Eran tres cruces de Stanford.
¿Y el caso, cuánto tiempo hace de que los habéis recogido? ¿Ahora tienen una familia?
Los recogimos el 13 de julio del 2019. Presentamos automáticamente la denuncia, la presentamos como acusación. La SEPRONA presentó la denuncia en el juzgado, nosotros nos presentamos como acusación. Tengo que decir que si no estuviéramos ahí, no habría una condena tan ejemplar, porque hubiesen pactado, hubiesen hecho un pacto, ¿vale? Y no hubiésemos llegado a lo que hemos llegado. La verdad que siempre hay que denunciar, siempre hay que seguir adelante y no dejar en estos hechos. Los animales, gracias a Dios, el último se marchó dotado el lunes y están los tres felizmente adoptados.
Bueno, pues esa es la mejor noticia, sin duda. Pero por otro lado, hablas también de que la condena ha sido ejemplar para que, ya que no se toma conciencia de que no se debe maltratar a los animales, por lo menos intentar evitarlo pensando en la correspondiente multa o, en este caso, ¿a cuánto lo han condenado a este hombre?
Bueno, a ver, nosotros podríamos un poquito más, pero bueno, la verdad es que está bien, va a ser de las pocas denuncias que nos van arriba y que se hace justicia, entre comillas, puede ser un poco más, de verdad que hay que modificar un poquito la ley, pero bueno, es un paso adelante y bueno, estamos bastante contentos, sinceramente. Pues nada, lo condenaron a 30 días a una multa de razón de 5 euros diarios, a pagar las costas del juicio.
Que son 150 euros entonces.
Sí, y ahora a pagar las costas del juicio y a indemnizarnos a nosotros por una suma de 1.134,84. Este importe es la factura que presentamos de gastos veterinarios, que ahora teníamos sin abonar. Entonces, bueno, la verdad que la defensa en ese momento no contaban con que presentáramos gastos. Alegó que no se oponía, ya que él en ningún momento se negó a la entrega de los animales, aunque es mentira, porque nosotros estuvimos ahí. Él, sé que me consta que el Seprona llamó al propietario de los perros hasta 5 o 6 veces para que acudiera al domicilio a entregar los perros, y no lo hizo. Tuvimos que entrar dentro del domicilio a rescatarlos. Vale, que él no se oponía a que fueran nuestros y que los gastos vengados, cuando es que los gastos que pasasen a le pagásemos nosotros, cosa que la juez cree que es distinta, porque para asegurar la supervivencia de los animales fue imprescindible la retirada, claro, del animal, y aparte que si no fuese por los gastos veterinarios que lo ingresamos a una clínica, los animales no estarían vivos. Entonces eso sí que es responsabilidad civil del propietario. Y eso sí que con esa parte, con esa reflexión y esa sentencia, sí que lo vemos bastante, bastante contentos, porque para probar los hechos de que la persona está condenado por un artículo, en el artículo de la ley de protección, la ley de penal de 337, que es abandono animal, para probar eso es un poco complicado. Nos ha costado muchos años. Es la primera condena que hemos conseguido por abandono animal basado en el artículo 337.
La primera condena después de los casos que todas las semanas
os
encontráis.
A lo largo de estos 20 años hemos tenido muchos casos y ninguno ha ido arriba. Siempre han quedado en nada. Multas irrisorias de 50 euros y nada más. Y creo que, bueno, que para nosotros esto, creo que hace justicia a esos animales. Le da un poco de satisfacción a los voluntarios que hemos estado ahí día y noche con esos animales intentando sacarlos adelante, porque esos animales incluso quedaron con secuelas psíquicas, ¿vale?
Claro, pobres.
Eso no hay quien se lo devuelva. Y claro, todos los voluntarios queríamos una condena que nos satisfaciera. No es completamente lo que ellos pretendían, pero sí es verdad que estamos satisfechos. No vamos a ir a embate con la reflexión de la jueza. Nos gusta que se dieran cuenta de que si no llega a ser por nosotros, los animales estarían fallecidos.
Tendrá que hacerse cargo de los gastos veterinarios que fueron necesarios para salvarle la vida a estos perros, y también de esa multa, una condena por abandono animal, de la que te hablamos aquí en COPE. Y si te parece, Olga, vamos a compartir en nuestra web vuestras fotografías de cómo os habíais encontrado a los perros, para que seamos conscientes de eso, de lo desnutridos que estaban y de las condiciones en las que los tenía la persona condenada. Hoy hablamos de esto.
Tengo que decir,
sí,
tengo que decir todo esto, que te agradezco sinceramente al Seprona de Milladoiro la implicación de este caso, vale, porque sin su esfuerzo no llegaría arriba, porque es un mérito de ellos, indiscutiblemente, porque lo...
Desde aquí nuestra enhorabuena también a la Guardia Civil, a los miembros del Seprona. Olga, de nuevo, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sastrería Boutique Baliño cierra por jubilación y liquida todo su stock. No dejes escapar una oportunidad única para disfrutar de unas prendas exclusivas. Abrigos, chaquetas, trajes y todo tipo de complementos de máxima calidad con unos descuentos de hasta el 70%. Sastrería Baliño, calidad y diseño en Oliva 31, Pontevedra.
Duero, Roma, Everest, Plutón.
Pon a viajar su imaginación con la colección de 10 mapas ilustrados en 5 manteles reversibles, ideales para su escritorio. Aprender será muy fácil. Serán tuyos cada viernes por tan solo 1,95 euros. Primera entrega, España física y política, viernes 31 de enero. Solo con Diario de Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos trae Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra, y es que hay polémica en Vila García por el festival Vila Blues. El organizador publicó en redes sociales que se va a ir de Vila García si no se pasa a cobrar entrada, y el concello recalca que el Festival Internacional de Blues nació con la filosofía de ser gratuito.
Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos en el 96.7 de FM en este mediodía en Pontevedra con tiempo hasta las 2 para, por ejemplo, ahora está comenzando en el Ayuntamiento de Marín la presentación de la programación del Carnaval 2020 de este ayuntamiento. Enseguida vamos a intentar conectar con Marín para conocer si hay alguna novedad o cuál es la planificación de esta fiesta, que en este ayuntamiento de Omorrazo tiene mucha tradición. Es una de las novedades del día, pero hay más noticias que repasamos con Pablo Romero. Pablo, cuéntanos.
Pues esta mañana hemos asistido a la Junta de Gobierno de la Diputación de Pontevedra. Allí la presidenta provincial, Carmela Silva, ha dicho que considera que el Brexit no afectará demasiado al turismo británico en la provincia. Cree Carmela Silva que seguirán llegando turistas de las islas británicas a Pontevedra, pero resalta que el 85% del turismo de las Rías Baixas es de Galicia o de Nacional. Por otro lado, también hablaremos en materia sanitaria de que el bloque vuelve a llevar al Parlamento gallego la situación del centro de salud de Anafans en el concello de Poio. El BNG solicita la construcción urgente de un nuevo centro en la localidad. Y a las 2:20 también la Xunta de Galicia responde a los socialistas después de que Ogrove se quedase sin GES.
Pues enseguida, por ejemplo, le preguntamos al delegado territorial de la Xunta por el centro de salud de Poio. Además, también destacar que ya se ha decidido qué proyectos serán subvencionados por ENCE dentro de su plan social para este año. Son 290 los proyectos que se van a beneficiar de los 3 millones de euros que la compañía destinará a la responsabilidad social corporativa a lo largo de este año. El área de actuación con más candidaturas ha sido deportes. Se seleccionaron 118 proyectos. Después, recuperación y cuidado del entorno con un total de 62 proyectos que serán patrocinados por ENCE. Y novedades también en cuanto al deporte local, porque estamos en viernes y hay muchas novedades.
Sí, además de tener el partido del Pontevedra frente al Ibiza, lo recibirán en Pasarón el domingo a las 12 del mediodía. También tendremos página deportiva este sábado. Tenemos competición en la Liga Femenina 2 del baloncesto, porque juega el Archil mañana a las 7:30 de la tarde. Y también rugby con los dos clubes de la ciudad. Información del deporte patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y la actualidad local ahora la repasamos por todas nuestras comarcas con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Corestouriz. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de cartas porque sabe que esta semana el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, le mandaba una carta al nuevo presidente, ya sin ser en funciones, Pedro Sánchez. Le mandaba una carta en la que le hacía varias peticiones para la ciudad. ¿Qué le ha parecido esa carta? ¿Le añadiría desde la Xunta alguna postdata?
Hombre, me parece bien que el alcalde de Pontevedra se carte con el presidente del gobierno. Bueno, habría que recordarle que habría que pedirle algunas cosas a mayores de lo que pretende pedirles, porque, bueno, hay que recordar que le dieron el apoyo incondicional a cambio de nada. De momento, por lo menos, que sepamos, y bueno, yo le pediría que hiciese alguna gestión para que nos devuelvan esos 370 millones de euros que nos deba la Junta de Galicia, que están presupuestados, que están gastados y que ahora pues no se pueden pagar, y que algunos de ellos no se pudieron, evidentemente, gastar a última hora. Bueno, también le pediría que la propuesta que hizo el Partido Popular de Pontevedra del peaje gratuito entre Curro y Pontevedra para hacer una gran circunvalación y que conecte con la autovía de Salnés, en definitiva, bueno, que le pidiese cosas para Pontevedra y no el apoyo de momento incondicional que le hizo el bloque, primero diciendo que la AP9 iba a ser gratuita ida y vuelta, después que solo la vuelta, y ahora pues creo que ni la ida ni la vuelta ni nada, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar un poco cómo desarrollan los acontecimientos, pero en todo caso me parece bien que, como digo, que el alcalde de Pontevedra se cartee y que invite al señor Sánchez a Pontevedra y a ver qué inversiones trae para Pontevedra, si realmente consigue una inversión o no en una legislatura en la que hay que recordar que la Xunta de Galicia es la verdadera impulsora e inversora en la provincia de Pontevedra y sobre todo en la capital de Pontevedra, donde invertimos aquí en el Ayuntamiento de Pontevedra más de 200 millones de euros de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, esperemos que el Estado pues haga una propuesta en ese sentido también y que apoye, ya no digo en el porcentaje que de inversión que hizo la Xunta de Galicia el gobierno del presidente Feijóo en Pontevedra, pero bueno, que consiga algunas cosas. En todo caso, me parece que las cartas, el diálogo, todo siempre es bueno.
No sé si en formato carta, pero también por escrito, el Ayuntamiento de Poio le ha pedido, en este caso, a la Xunta de Galicia, una reforma en la parroquia de San Salvador, en la carretera general. ¿Hay posibilidades de mejorar en esa zona la PO308?
Sí, mantuvimos una reunión esta semana, además, con el director de infraestructura de Xunta de Galicia y el jefe territorial y el jefe provincial de carreteras, junto con el Ayuntamiento, con el alcalde de Poio y los socios de gobierno en el ayuntamiento, donde estuvimos viendo y analizando pues pequeñas cosas que se pueden modificar, que hay que cambiar sobre la marcha de la obra. Es decir, hay que recordar, bueno, pues ya en la zona de Chancelas pues vamos a lo que estaba previsto, pero que los vecinos demandan, y entonces ya lo vamos a instalar ahora, que es un paso de peatones con un semáforo con un pulsador. Planteamos al ayuntamiento que todas las mejoras que tenga que hacer y los cambios que tenga que hacer en los servicios de saneamiento, de agua, de pluviales que tenga que hacer, que aprovechen la obra de la Xunta de Galicia para hacerla, porque después ya todo el pavimentado y la senda pues ya iría por encima de esos servicios afectados. Por lo tanto, ahí le aconsejamos que hagan un proyecto en ese sentido. Ellos dicen que tiene un avance ya de un proyecto que rondaría los 300 o 400 mil euros para ir ya reparando y arreglando todo eso, pues si no, después no tendría sentido
que
una vez que remate la Xunta tendríamos que volver a romper, tendría el ayuntamiento que volver a romper para conectar los servicios afectados. En definitiva, estuvimos viendo así pues pequeñas cosas y planteamientos sobre la obra, que, como digo, es una obra de más de 6 millones y medio de inversión y que va a unir Pontevedra, Poio, San Xenxo y que llegará hasta Lanzada, donde ahí se hizo una importante inversión, como digo, de alrededor de 20 millones de euros, y donde va a quedar totalmente conectada por senda, por acera, con todas las rotondas que se están instalando, todos los pues las mejoras que está haciendo la propia carretera, el asfaltado. Yo creo que es un vial que es un vial muy urbano y que realmente va a quedar francamente bien, y que desde luego las medidas de seguridad vial son muy importantes las que están haciendo en toda esa carretera, la 308.
En Chancela se concreta, por ejemplo, así, con un paso de peatones, con semáforo para poder cruzar con seguridad. ¿Y en San Salvador han llegado a algún matiz concreto de cómo quedará la
imagen? Quedaron los técnicos ahora un poco de estudiar esos pequeños cambios que hay que, y mejoras que hay que hacer sobre el proyecto. Muchos de ellos son pequeñas cosas que hay que hacer en obra, pues cambiar un paso de peatones para otro lado, hacer, bueno, una intersección que hay que mejorar. En definitiva, yo creo que son pequeñas cosas que, como quedamos, que los técnicos del ayuntamiento y los técnicos de la obra de la Xunta de Galicia pues se pongan de acuerdo para ir viendo, como digo, en obras, esas pequeñas cosas, esas pequeñas modificaciones que hay que hacer. Pero la inversión grande, que son los 6 millones y medio de euros, que es lo más importante, eso está en marcha, se está haciendo, se terminará, y evidentemente, como digo, pues va a quedar conectado Pontevedra, Poio, San Xenxo y Lanzada con una inversión superior a 20 millones de euros.
Hablamos de la PO 308 y de cómo viven los vecinos a las puertas de esta carretera tan importante. También en el caso de San Xenxo, aquí en COPE hablábamos este jueves con el presidente de los placeros de San Xenxo, y daba fe de lo bien que ha quedado la calle Progreso en el centro de San Xenxo. Por ejemplo, comentaba, para que la gente pudiese ir con el carrito de la compra sin los problemas que había antes con la acera, que no era accesible como lo es ahora. La Xunta de Galicia ha quedado contenta con el resultado de esta obra.
Sí, bueno, hay que recordar que este es un proyecto que hizo el propio ayuntamiento, el equipo de gobierno de Telmo Martín, que hicieron el proyecto. Nosotros pues ayudamos en a la hora de subvencionar y de ayudar en la ejecución de esta importante obra, que realmente quedó muy bien y los vecinos están muy contentos en general. Una obra que también sufrió alguna modificación y fue pactada también con los vecinos en muchas cosas sobre la marcha, con lo cual esas alegaciones, esas propuestas de los vecinos se fueron recogiendo también en obra, y por lo tanto esa participación vecinal también y esas pequeñas cosas que se fueron modificando, pues yo creo que fueron muy importantes y que también ayuda a que los vecinos queden contentos. En general, yo pasé por allí hace unos días y realmente quedó francamente bien. A mí me gusta también cómo quedó, que es la arteria principal del Ayuntamiento de Sanxenxo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que el presidente de los placeros y los vecinos están muy contentos con esa obra.
Hay peticiones no solo en cuanto a carreteras, también los ayuntamientos hacen peticiones en cuanto a la sanidad. Es el caso de Poio, Barro o Caldas de Reis, por ejemplo. ¿En alguno de estos ayuntamientos está previsto que la Consellería de Sanidad pueda elegir una parcela o ya poder tener planes a corto plazo de construir nuevos centros de salud?
Sí, bueno, en el caso de Barro se está estudiando, en el caso de Poio pues ya se mantuvieron reuniones desde 2015, creo que fue la primera que mantuvimos con el ayuntamiento. Llegamos a un acuerdo, a un principio de acuerdo de ampliar el centro de Anafans en 800 metros cuadrados, pero para eso pues evidentemente hay que hacer una modificación puntual de esa zona para dar más edificabilidad, y ahí pues una vez más pues estamos a expensas de que por parte del Ayuntamiento de Poio pues se mueva ficha, ¿no? Quiero decir que en este caso ya lo sufrimos con el tema de la depuradora, que al final tuvo que venir Sanxenxo para arreglarle el problema, y con otras inversiones que a la hora de poner terrenos a disposición es muy complicado. Lo vimos también en la PO 308, donde fuimos muchas veces con vosotros los medios de comunicación allí a ver un poco la obra que se iba a ejecutar y los terrenos que iba a conseguir en teoría el ayuntamiento, y después no fue capaz y hubo que expropiar. En definitiva, es un ayuntamiento que le cuesta hacer los deberes, y en este caso pues estamos pendientes de esa modificación puntual para, evidentemente, si no se puede hacer la ampliación. En el caso de Caldas pues es un poco parecido, llevamos también mucho tiempo trabajando ahí, había varias propuestas, algunas que realmente pues no eran viables, porque ahí se necesitan 3.000 metros de parcela para hacer aparcamiento en superficie y hacer un nuevo centro de salud con un PAC. Eso está presupuestado, ya en las reuniones que mantuvo el consejero con el alcalde así ya se le dijo, hay dinero para ejecutar y empezar a hacer esa obra, pero bueno, estamos pendientes de que se cedan los terrenos definitivamente, que parcelas, bueno, alguna parcela no reuniera los requisitos, y allí fueron los técnicos municipales y de la Xunta, otras sí reúnen los requisitos. Estamos un poco a la espera de que por parte del ayuntamiento pues se nos ceda esa parcela para poder iniciar la obra, porque eso sí que, como digo, ya tiene presupuesto y se puede iniciar en cuanto tengamos la parcela.
Pues sería la que podría ser la opción más próxima en el tiempo, la de un nuevo centro de salud para Caldas de Reis. Y hablando de infraestructuras, la Xunta de Galicia especialmente invierte en sanidad y también en educación. Esta semana iba a Forcarei el delegado a ver cómo quedaba la cubierta del colegio de Soutelo de Montes. Y aquí en Pontevedra, la Xunta de Galicia tiene varias guarderías, escuelas infantiles, como es el caso de la Galiña Azul del barrio de Aparda. La parte que le corresponde al ayuntamiento en el mantenimiento de esa escuela infantil está pendiente de que el concello solucione un problema de goteras del que se están quejando las familias. ¿Le ha pedido explicaciones la consellería al ayuntamiento?
Sí, bueno, primero decir que sí, que estuvimos el otro día en Soutelo viendo esa inversión, que era una inversión de 50.000 euros en la mejora de la propia cubierta, en un centro en que en los últimos 4 años invertimos alrededor de 600.000 euros en los colegios de Forcarei, de los cuales el 40% rondaron unos 200.000 euros, pues invertieron en el colegio de Soutelo, que francamente está muy bien. Ahí hay un equipo directivo muy dinámico y por lo tanto también ellos van haciendo cosas. Quiero decir que esa relación entre ayuntamiento con el anterior equipo de gobierno, que es donde vienen todas estas inversiones, y que esperamos que con un nuevo gobierno de Forcarei pues en la misma línea de colaboración con la Xunta de Galicia y también, como digo, con el equipo directivo del propio centro, realmente es una obra que quedó muy bien y en la que, bueno, yo creo que es un centro que quedó francamente bien. En cuanto a la escuela de la infantil de la Parda, pues decir que ahí ya hubo problemas anteriormente, ya nos pusimos en contacto en su día con el ayuntamiento para que mejorara las deficiencias que había en el propio centro, porque en el convenio que se firmó en su día, pues evidentemente dice que todo el mantenimiento, conservación, tanto de infraestructuras como del propio tejado, en definitiva todo lo que tenga que ver con el mantenimiento y conservación corresponde al propio ayuntamiento. Ya nos pusimos en su día en contacto, lo repararon y parece ser que volvió a haber problemas de goteras en el tejado. Nos volvimos a poner en contacto con el ayuntamiento, porque es quien tiene las competencias y quien tiene que realmente cumplir el convenio y repararlo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, yo supongo que ya mandarían allí a un operario y que se corregirá en los próximos días, porque como digo, es fruto de ese convenio y es competencia del propio ayuntamiento el mantenimiento y la conservación.
Pues estamos pendientes de que se solucione ese problema en el caso de Pontevedra. Hablamos de Forcarei, Barro, Caldas, Poio, San Senxo, con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Corestourís. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Dibujé una puerta violeta en la pared.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cómo se despliega la vela de un barco.
Mañana ya estamos en febrero y hay pues prácticamente todos los ayuntamientos que están con los últimos preparativos para celebrar su carnaval. En Marín ya lo tienen todo listo. De hecho, sacamos un segundito de la presentación oficial de la programación del Entroido de Marín a la concejala de fiestas para que nos adelante algo. Marian San Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo la pañoleta negra del entierro de la sardina ya la tengo para ir de luto, ya está preparada. Pero antes de esa gran fiesta que pone fin al carnaval, ¿qué tenéis preparado?
Bueno, pues como cada año tenemos el desfile infantil el sábado 22 de febrero y el desfile de adultos y de comparsas el domingo 23 de febrero. Si el tiempo nos acompaña, que esperemos que sí, pues eso, será dos días grandes, sobre todo el domingo, que es cuando más nos llenamos de comparsas, aunque el sábado, pues al ser el desfile infantil, vienen participando muchos colegios y muchos grupos de niños y niñas, pues la verdad es que tiene su encanto también.
Claro, pero siempre hay que estar pendientes del tiempo. ¿Tenéis plan B ya pensada la fecha? ¿Sería el próximo fin de semana? ¿El siguiente?
Bueno,
¿vale?
Pues la verdad es que como este año no es festivo el miércoles de ceniza, otros años lo pasamos para el miércoles, pues bueno, un poco en función de la previsión lo tendríamos en cuenta, siempre bueno, confirmando la fecha con las comparsas de Marín, porque es verdad que las comparsas tienen un poco su calendario hecho, entonces
claro,
lo hablaríamos con ellos para intentar no pisarnos, ¿no? Entonces, si puede ser, pues a lo mejor lo pasaríamos, en vez de para el viernes para el miércoles de ceniza, a lo mejor para ese viernes, bueno, en función del tiempo, pero seguro que sí que nos va a aguantar. Entonces, vamos a ser de momento positivos. Y bueno, vamos a esperar que esos días se pueda llevar adelante estos desfiles.
Son muchas las comparsas y también las asociaciones que se implican en el Carnaval de Marín. ¿Habéis perdido ya la cuenta de cuántas personas se involucran?
Bueno, pues la verdad es que muchísimas. Tenemos la suerte de que en Marín contamos con muchas asociaciones que participan. Aparte de las comparsas, pues la comparsa Os da Caña, Paparrulos, luego la asociación de Amigos dos Rapaces, o Ateneo Santa Cecilia, Ronsel, bueno, hai moitos Pousos de Area, a verdade é que hai moitísimas entidades, non me quero deixar atrás ninguna, pero hai moitísimas entidades que colaboran con nos. Entonces, bueno, pois é tamén de agradecer, porque, bueno, gracias a eles, pois, damos feito moitos máis actividades, moitos máis eventos, entonces, pois, eso, queda todo moito máis lucido. A verdade é que esta festa é unha festa especialmente, pois, de eventos tradicionais que se fan pues como Enterro da Sardiña, que sin axuda, por moito que colabore o Concello, sin axuda deste tipo de asociacións, como Ateneo Santa Cecilia, pues non se podría levar a cabo.
sobre todo unha festa tradicional. Algúna novidade na programación deste ano ou como definiría a edición de 2020 do Entroido de Marín?
Bueno, pues a verdade é que, bueno, como decía, son festas tradicionais que a verdade é que se siguen repetindo cada ano. Entonces, bueno, tampouco é que haxa moitas novidades, non? Mantemos os mesmos premios que son pois dentro pois da comarca uns dos mellores, o premio principal de comparsas é de 1200 euros ou de grupos de 800 euros, entonces son uns premios importantes. Bueno, pues como te decía, pues é bastante tradicional, vimos facendo un pouco todos os anos os tradicionais desfile infantil, desfile de adultos, despois facemos con amigos dos rapaces o día de o luns, que é o día da lameiriña, pola mañán a festa do merengue, pola tarde pois a tradicional festa que hai pola tarde coa orquesta La Ola de N este ano. E despois o martes sí que facemos unha festa no multiusos, máis tamén unha festa infantil, que nun sitio pechado, co cal pois pódense lucir un pouco máis os disfraces, porque como todos sabemos, o carnaval ou ser en febreiro pois fai moito frío, moitas veces os disfraces non se poden lucir, non? Entonces, bueno, ese día en o multiusos tamén está moi ben acompañado cunha chocolatada, e despois pechamos un pouco esa semana co enterro da sardiña.
Bueno, pois todo o mundo a preparar xa o disfraz de Entroido, porque está xa a volta da esquina. Hoxe falamos da programación que se acaba de facer pública do Concello de Marín para este ano 2020. Falamos diso, que estou pensando agora, Marian, que comenzamos a falar en castelán, agora rematamos en galego, damos conta tamén deste bilingüismo, que é algo que nos pasa habitualmente, que de repente pues se nos cruza e non nos damos en conta.
Pois eso é o positivo, non? Que podamos utilizarlo indistintamente. E agora que falas do galego,
non sei se un fuches ti, pero en algún momento se nos cruzou o cable.
Bueno, pues da igual. Non pasa. A verdade é que como teño o programa adiante, está en galego, pues igual cambié directamente o galego, pode ser. Pois mira, como novedade este ano, sí que no desfile infantil, sobre todo as comparsas que participan, que bueno, son grupos pois de amizade ou senón grupos de colexios e demais, pois o que fixemos é que as letras das cantigas teñen que estar en galego. A verdade é que non estaba non poñía en galego, había de todo, había algúns que se presentaban en galego, outras en castelán. Este ano obligatoriamente teñen que ser en galego.
Pois unha contribución para a normalización lingüística, porque os datos nese sentido pois son alarmantes. A nosa contribución dende aquí e tamén a do Concello de Marín para promocionar a lingua galega tamén no Entroido. Concelleira de Festas, Marian San Martín, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
En tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que va a decir de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada...
Tienen mucha energía tanto Paco González como Pepe Domingo Castaño para darlo todo cada fin de semana en tiempo de juego y entre semana también cuando tenemos partido. Pero yo no sé si no tendrán incluso más energía que ellos todas las personas voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy aquí en Pontevedra se ha dado el relevo en la presidencia. Se ha despedido Marisé Crespo y le ha pasado el testigo a la enfermera Carmen Abeledo, que seguro que los pacientes del Centro de Salud de Aparda se acuerdan de ella, que se acaba de jubilar. Pues hoy, en ese cambio en el que pocas cosas en realidad serán distintas, únicamente pues la cara más visible de la asociación en nuestra provincia, hoy, en ese acto de relevo, Marisé Crespo hacía balance de lo mejor que ha sido para ella, lo que ha conseguido en la asociación estos casi 20 años.
Pero si os tengo que decir, dijéramos una o dos principales, pues diría que una ha sido la implantación del cribado de cáncer de colon. Me costó muchos viajes hablar con la consellera y bueno, creo que fue un logro muy bonito porque no solo fue para Pontevedra, sino para toda Galicia cuando ya estaba implantado en muchas de las comunidades. Y otro de los logros ha sido estar con todas las voluntarias, las psicólogas, todo el equipo profesional en los hospitales de Pontevedra. Pontevedra, Salnés y Vigo.
Acompañando a pacientes y familiares en los hospitales, tanto los voluntarios de la asociación como también los profesionales. En todos sus servicios gratuitos de la asociación suman 8.000 socios en toda la provincia a día de hoy en la Asociación Española contra el Cáncer, que, por ejemplo, pues esa atención personalizada y cercana en los hospitales es una de las cosas que destacaba hoy Marisé Crespo, y la otra, pues que ahora tengamos todos disponibles a partir de una edad que nos avise el SERGA de que podemos hacer esa prueba de cribado de cáncer de colon que ayudaría a detectarlo de forma precoz y que eso aumenta las posibilidades de supervivencia. Sin duda, uno de los mayores logros de la ya expresidenta de esta entidad. Porque Marisé conseguía convencer a la enfermera Carmen Abeledo de que se implicase todavía más en la asociación. Hoy Carmen Abeledo contaba su historia. Desde hace un año, coincidiendo con su jubilación, es voluntaria de la entidad y ahora ha aceptado que Marisé Crespo pase a un segundo plano, aunque vaya a seguir siendo voluntaria de la entidad.
Cuando estaba trabajando, Marisé ya sabía que iba a tener que dejarlo pues en un par de años. Entonces ella venía por la parda, que yo la atendía, y me decía, bueno, yo pienso que tú vas a ser mi sucesora, porque, bueno, aparte que nos conocemos hace muchos años, pues
vivíamos juntas,
vivimos en el mismo edificio, en el séptimo. Entonces, por mi trayectoria, por lo que fuera, pues pensaba en mí. Yo decía, yo, si me implico en una cosa, los que me conocen saben que me implico. Es decir, yo no puedo estar a medias, es decir, yo trabajando me era imposible. Empecé a como voluntaria y bueno, esto te engancha. El que lo prueba no lo deja, de verdad que no.
Además, os digo una, yo sabía cuándo se jubilaba, ¿eh?
Sí, sí.
Porque yo nací el día 10 de abril y ella el 11. Bueno. Con año de 3. Hacíamos la fiesta de cumpleaños juntas. Entonces llegó ese día y dije, ahora ya.
Y así es como se cocinó este traspaso de poderes, digámoslo así. Se mantendrá la junta directiva en gran parte y pocas cosas cambiarán porque hay mucho trabajo que mantener, sin duda, aunque la nueva presidenta Carmen Abeledo está trabajando ya en conseguir una especie de gimnasio para promover los hábitos de vida saludable con actividad física y que sea además de una forma programada y personalizada contando con profesionales. Ese es uno de los objetivos a corto medio plazo de esta entidad que presta multitud de ayuda tanto a las personas que padecen cáncer como a sus familiares. Como decimos, 8.000 personas son socias de la entidad aquí en la provincia de Pontevedra y también cuenta con decenas de personas voluntarias. Eso sí, decían, ya casi como el 95-96% son mujeres. Las cuidadoras en domicilio, que lo podía constatar Carmen Abeledo cuando trabajaba, cuando ejercía la enfermería, y también se repite esa circunstancia de que el papel de cuidadora también se mantiene en la asociación con las personas voluntarias. Así que se ha hecho un llamamiento hoy a romper estereotipos y a la mayor participación masculina también en esta ayuda a los demás, que obviamente también es una ayuda no remunerada. La nueva presidenta va a tener el mismo sueldo o le podrán duplicar el sueldo porque 0x2 sigue siendo 0. De forma altruista seguirán las voluntarias, tanto Marisé en una segunda línea como ahora Carmen Abeledo como nueva presidenta de esta entidad fundamental para toda la provincia y en toda España, la Asociación Española contra el Cáncer. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.